otro capítulo de Entre Diseñoras. Bueno, pues hoy tenemos el gustazo de hablar con Esther Moreno. Esther y yo nos conocimos trabajando en 11870, que era un producto muy chulo para encontrar sitios interesantes en tu ciudad y allá donde fueses. Y fue gracias a ella como aprendí lo que era la experiencia de usuario. Al poco de empezar me llevó a un workshop de Fireworks, que yo no sabía ni lo que era aquello. Esther tiene muchísima experiencia en el sector, pero ella es más que una diseñadora de producto o de UX. Dibuja, hace unas ilustraciones chulísimas, está montando un huerto que da gusto verlo. Pero bueno, vamos a dejar que hable ella. Esther, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti para que quien nos oiga y no te conozca sepa quién eres?
Vale, pues nada, soy Esther. Creo que puedo decir con todas las de la ley que soy una diseñora, ya con una edad, con una edad, con familia, con churumbeles. Soy de Sevilla, estudié Bellas Artes, la especialidad de diseño, y luego me pasé a Madrid. Bueno, realmente hice la especialidad de diseño en Madrid. Y desde entonces, pues mira, hace más de 20 años ahí currando. Al principio de cosas así más variopintas, que en el fondo, luego echando la vista atrás, tienen sentido. Cosas como dibujos animados, una producta de dibujos animados, o haciendo, delineando planos en AutoCAD. Que al final son cosas de resolver problemas de manera, o sea, plasmarlas de manera visual, aunque sea en un sector totalmente diferente, pero un poco era lo mismo, ¿no? Pero luego ya me metí ya en diseño gráfico, diseño web, y ya más enfocado en experiencia de usuario, pues hace más o menos 14 o 15 años. Y nada, he ido pasando como de consultoría a producto, he tocado los dos palos. Y esa soy yo.
¡Qué guay! Bienvenida, Esther. Oye, no sabía que ambas hemos estudiado Bellas Artes.
Pues sí.
Te íbamos a preguntar, que ya nos has contado cómo llegaste al diseño. Supongo que la pregunta siguiente es, ¿por qué diseño? ¿Qué te emociona de ser diseñora y que sí, ¿por qué diseño?
¿Por qué diseño? Bueno, en realidad no os he contado, yo vengo a ser aquí honesta como debe ser. Cuando me tocó elegir especialidad, en realidad no tenía nada claro que fuera diseño. Simplemente era como, porque me ponía a hacer cuentas y decía, es que eso hace 25 o 30 años, cuando tuve que decidir, o sea, mucho tiempo. No había internet, no había nada, o sea, esto de informarte, de entender que es una disciplina, nada, o sea, era como, bueno, no sé, me parece a mí que esto puede interesarme, era cosas con ordenadores, yo era muy de cacharrear con cosas, entonces, bueno, había unos Macintosh ahí, que yo no tenía ordenado en mi casa, pero digo, eso tiene que ser interesante. Y lo que era más importante, la especialidad de diseño en Sevilla no estaba muy bien, entonces para realmente estudiar diseño había que irse a Madrid, o sea, abandonar el nido por fin, y me pareció el planazo, ¿sabes? Sé que no suena muy glamuroso, pero fue decisivo, ¿no? En plan, creo que puede molar resolver problemas de manera creativa, de manera gráfica, y eso es casi lo único que yo sabía, y con tecnología, que me interesaba, y ahí me lancé. Luego me encantó, pero en ese momento no tenía mucha más idea. Y yo creo que eso en realidad es lo que ha seguido, lo que ha permanecido, lo que realmente me gusta, el poder resolver problemas de manera visual.
Hablabas del tiempo que llevas haciendo diseño, volviendo a la vista atrás y pensando eso en tu carrera en el mundo digital, ¿qué es lo que dirías que ha cambiado más? ¿Hay algo que echas de menos? Cuéntanos un poco sobre eso.
Mira, en internet yo creo que antes, y esto lo echo de menos, había como comunidades más pequeñas. Tus amigos estaban en tus redes sociales pequeñitas, ¿no? Estaba, yo qué sé, pues 11870, y estaban tus amigos y poco más, ¿no? Y ahora de repente el mundo es inmenso, ¿no? Las redes sociales son inmensas, tus amigos están, porque están, pero yo creo que las redes sociales son más generalistas, o lo que usa todo el mundo, ¿no? Pues Twitter o Facebook, y las de antes eran como más temáticas, aunque esas también siguen estando, pero bueno, más temáticas y más de tus amigos, más pequeñitos, más abarcable. Y ahora es una inmensidad.
Era como otro uso de redes sociales. Ahora se usa más para descubrir nuevos topics, ¿no? Nuevas personas que descubrir y como aprender casi del mundo. Versus antes era tu comunidad.
Sí.
Hay como más gente ahora. Bueno, más gente. Se ha abierto todo y está como todo el mundo de internet, que antes era como la gente de internet y el resto.
También había como chats, ¿no? Me acuerdo de que te unías a chats de cosas que te interesaban con gente random, pero era mucho más reducido, era chat y ya está. Entonces, sí. Ahora es.
Bueno, ahora es todo. Llegó sí. Un verano que me lo pasé en IRC, viví allí.
¡Jo, qué mundo! Esto marca lo viejas que somos todas.
Ya. Es horrible. Hay una cosa también que creo que, no sé si vosotros habéis visto el paso, ¿no? Pero yo recuerdo al principio el diseño, pero tenías que luchar mucho para defenderlo porque no estaba nada consolidado. Y no había respeto por todavía muchas veces, ¿no? Por el diseño en general, ¿no? Sobre todo si trabajabas con desarrolladores. Ahora es un gustazo porque ahora nadie duda, ¿no? De que el diseño del valor que tiene. Pero eso no lo echo de menos, ¿ves? Eso estoy muy agradecida de que ahora la situación sea diferente.
Oh, ya ves. ¿Y recuerdas alguna batalla de alguna lucha o algo que digas, jo, alguna situación que digas, madre mía, nadie entendía el valor del diseño?
Bueno, fijaros, me pasó que yo diseñé, por ejemplo, un icono de un... Me acuerdo de un archivo adjunto, el típico clip, ¿no? En ese momento. Lo diseñé con la gama cromática que tocaba, con la estética que tocaba, pero al front de turno no le gustaba. Entonces tenía que estar defendiendo, o sea, un icono, ¿sabes? Que tampoco era, ya ves, algo súper estratégico, ¿no? Solamente era un icono. Pues que no lo... Ya, pero es que a mí no me gusta, es que yo creo que no, tal, de estos que se emperran, ¿no? En una... pues una conversación de, no, pero es que a mí no me gusta, tal, y yo, pero que sí, que, bueno, se alargó la cosa, al final como un poco ya tenso, ¿no? En plan, mira, pues, lo siento, esto es lo que he diseñado, por favor, cuando me deis, al cabo de 2 o 3 días, porque él tenía una propuesta, dijo, es que yo creo que esto es mejor, ¿no? Y era...
¿Yo opino de qué?
Una cosa descargada de internet que se parecía mucho a un ojito, ¿no? Casi, ¿no? O sea, de estas cosas que...
Quería el clippy.
El clippy. Y cuando me doy, al cabo de unos días, veo su clippy en producción, dije, oh Dios mío, o sea, yo mato a este hombre, lo mato. O sea, no le convencí y además dijo que no, que él...
¿Y salió lo suyo?
Salió lo suyo, o sea, hombre, luego se lo hice cambiar, pero subió lo suyo. Esas cosas, bueno, yo creo que no pasan tanto ahora, pero... no sé, ¿usted habéis pasado alguna vez por algo así? Es que
yo tuve una pelea de esas en 20, pues lo típico de, pues empiezas a hacer exploraciones, llegas ahí, además en 20 teníamos, había un UX y un UI y trabajaban juntos, entonces el UI ni siquiera estaba en la reunión, estaba yo allí presentando los diseños finales al equipo y el señor que tenía que desarrollarlo decidió que eso le parecía una mierda y que él no lo desarrollaba. Y yo me quedé con una cara, es como, bueno, o sea, ¿qué hago yo con esto? Y bueno, al final, pues, mi gente habló con su gente y eventualmente iteramos un poquito. Pero vamos, ese día fue como, me voy a poner a buscar curro ya, porque qué locura.
Qué horror, ¿eh? Y a mí, o sea, me siguen pasando, ¿eh? Los no me gusta y por mis narices saco mi carta.
¿En serio?
Y tienes que... Pero ahora muchas veces se resuelven, que me parece que es horror, se resuelven con, pues vamos a experimentar con ello. Y hacemos tu diseño y mi diseño y experimentamos y vemos cuál gana. Y es como, ¿qué pérdida de tiempo es esta?
Pues la verdad que sí.
Sí. Así que me siguen pasando el no me gusta.
Yo al final lo que le dije es, mira, chico, aquí la que tengo ahora mismo el rol y por la que me han contratado soy yo. Si te gustaría diseñar, pues pide ser diseñador, pero ahora mismo tú eres Flow, yo soy diseñadora, así que tenemos que hacer esto y ya está. Y si no, pues lo hablamos con más gente, o sea, busquemos otras alternativas, pero el poner yo sobre la mesa mi propuesta y hacerla por narices me parece, vamos, lo peor.
Eso es algo que valoro mucho ahora también cuando trabajas con gente. Me parece que antes era como más, pues tú diseñabas algo, lo mandabas y ahora pues todo el mundo tiene como más idea de todo y al final es una conversación. Es como, oye, yo quiero hacer esto, pero ¿tiene sentido desde el punto de vista de frontend? ¿Cómo lo podemos implementar? ¿Hay a lo mejor una versión que pueda yo probar que funciona mejor para ti? ¿Hay algo que podemos lanzar ahora y luego mejorarlo para luego? O sea, sí que me parece también que hay como más... Se trabaja más en las cosas y no es tanto pues lo lanzamos y está fuera.
No sé si diría yo que se trabaja más, sino simplemente que se valora el diseño. Entonces, sí. Obviamente hay esa comunicación En ese momento debería haber, a lo mejor era también cuestión de una persona concreta, ¿no? Y no era generalizado en absoluto, pero bueno, sí que hay esa comunicación entre el equipo, desde luego yo ahora la tengo.
¿Y Esther, has sido siempre individual contributor entonces?
Sí, sí, la verdad es que sí.
¿Crees que vas a seguir como individual contributor o has pensado alguna vez en cambiar y pasarte más a manager? ¿O lo has probado alguna vez?
No lo he probado y te digo que es porque, o sea, cuando pienso en alguien que lidera equipos, que gestiona equipos, siempre pienso en alguien como más extrovertido, más de hablar en público y que inspire a todo el equipo. O sea, un modelo más de persona extrovertida. Como yo me considero una persona introvertida, no tengo seguramente hay una forma de hacerlo de otra manera, pero no tengo referentes porque no es muy habitual o no he coincidido yo con gente así. Entonces, no me veo de forma natural. Y también porque pienso que tendría que dejar de hacer parte o todo el tiempo, ¿no? Mi trabajo, que es lo que he aprendido, lo que sé hacer bien. Y a no ser que sea que tengas esas habilidades de manera innata, tendrías que volver a aprender a hacer otra cosa, porque gestionar gente pues tiene otros retos, otros skills seguramente, y no. También en mi caso es que he estado siempre, casi siempre, en empresas muy horizontales. Entonces, aunque no fuera introvertida, realmente tampoco he tenido muchos modelos de gente gestionando, ¿no? Y que yo pudiera ver, ah, vale, pues yo sabría hacerlo. Es que yo no sabría ni cómo empezar ahora mismo. Tendría que sentarme a ver, pero esto, ¿qué tengo que hacer aquí? No sé si vosotras lo habéis planteado alguna vez o...
Yo fui manager en una empresa en la que me permitían seguir haciendo trabajo de individual contributor. O sea, que tenía para mí lo mejor de los dos mundos.
Pero mitad, más o menos.
Sí, era line manager, pero a la vez era individual contributor. Entonces tenías toda la parte de hacer coaching y career growth con la gente que llevabas. Y eras la responsable de su carrera y de pasarles el feedback y que fuesen evolucionando. Pero a la vez yo era individual contributor en ciertos proyectos y lo único es que a lo mejor no te ponían con las personas a las que llevabas, claro, en esos proyectos para que no hubiese ahí pues conflicto. Bueno, no sé si habría conflicto, pero lo evitaban. Y lo disfruté muchísimo, pero sí que es verdad que me siento como tú, que me faltan referentes. Y sobre todo me daría mucha pena el perder la parte de individual contributor, que esa de que te asignas o te pones a trabajar en algo y se te pasan las horas volando.
Sí.
No sé si tendría eso como manager.
Claro. Sí.
Yo estuve también, cuando empecé en el sitio este en el que estoy ahora, antes de que pasen los layoffs y todo esto, estaba llevando un equipo, pero también seguía haciendo cosas de individual contributor. Y la parte de formar el equipo, decidir cómo tenía que ser la estructura, crear los job descriptions, hacer todas las entrevistas, también diseñar el proceso de las entrevistas, o sea, me pareció súper chulo. Mi problema ahí es que justo lo que dice Diana, a mí pasa lo contrario, el tema player coach lo llevaba un poco mal. No sé, era como demasiadas cosas todas juntas y cambiar el sombrero y ahora estoy diseñando y ahora estoy llevando un equipo. Además era, pues, creció muy rápido, entonces como que se me hizo un poco bola. Me gustó mucho llevar el equipo, pero yo creo que si lo llevo, lo llevo. Y si no lo llevo, pues, eso, me encanta trabajar con los frontends, con producto, con mano a mano con todo el mundo. Pero lo de hacer las dos cosas juntas...
Es demasiado, ¿no? Es agotador, sí.
Sí, sí.
Yo lo estaba pensando y, o sea, en realidad yo lidero en mi casa. O sea, tengo mi mini equipo, que son mis dos niñas y mi familia, y en realidad tienes que estar, en el fondo, motivándoles o buscando la manera de que hagan las cosas contentas. No sé qué. Entonces, hay ciertos skills que son parecidos, no, a lo mejor no todo, pero, y sin embargo, yo qué sé, en el trabajo, pues no me animo, ¿no?
Claro, porque tu equipo lo montaste tú. Sí. Tú le dijiste quién era.
Y lo has visto crecer su carrera.
Totalmente, ¿ves?
¿Qué edades tienen?
Pues la pequeña tiene 5 y la mayor, ya preadolescente, tiene casi 13. Wow. Mayor.
Esther, antes estabas contando lo de que habías trabajado en producto y habías trabajado en consultoría. Te queríamos preguntar, ¿con cuál de los dos te quedas? ¿Cuál te gusta más? ¿Y qué nos puedes contar de los dos mundos?
¿qué quieres más, a papá o a mamá? Sí. Pues lo siento, pero no puedo decidir. Es que cada uno tiene una cosa y es que es así. Yo creo que consultoría es más entretenido porque cambias más. Pero sobre todo conoces mucho diferentes sectores. Conoces banca, conoces seguros, conoces el contenido. No tanto del oficio en sí. O sea, también, obviamente, pero creo que es más de conocer otros mundos. Y aunque esto me ha pasado a mí, pero claro, no es una cosa que viene con la consultoría, pero he podido iniciar muchos productos en consultoría desde cero. Que en producto lo pasas una vez, pero ya luego ya no lo pasas. Y esa parte de iniciar del research, del lienzo en blanco, a mí me encanta. O sea, y de hacer las bases, los cimientos del proyecto, a mí me gusta mucho. Y producto, pues creo que es para conocer mejor el oficio de ser diseñador, porque entras en las tripas, en todos los detalles, en todos los recovecos, en profundidad, porque no solamente tocas cualquier tipo de tema de diseño, sino que tienes que profundizar en ello y sacar el máximo partido y acompañarlo, pivotar si hace falta. Entonces, o sea, tampoco te aburres, obviamente. Pero vamos, para mí lo más importante es que en producto tienes un equipo multidisciplinar normalmente, porque en consultoría no tanto. Y a mí eso también me encanta, como a Silvia, me encanta. Y poder hablar todo el rato con el equipo y construirlo juntos, me parece lo mejor. Entonces sí, me podría quedar con producto, la verdad. Pero creo que las dos cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes.
¿Ahora estás en producto o consultoría?
En producto.
En producto.
Sí, sí. Ahora estoy haciendo Taiga, que es una herramienta de gestión de proyectos. Open source. Y súper bien.
¡Qué guay!
Interesante.
Y entonces, ahora estás en este que es de producto, pero en toda tu carrera has ido probando diferentes proyectos. Has dicho, por ejemplo, que es oro cuando te asignan un proyecto de cero cuando estás en producto. Mirando atrás a tu carrera y todos estos proyectos, ¿cuál es el proyecto que estás más orgullosa o del que dices, jo, podría hablar de este durante horas y horas y no callar y compartirlo sin parar?
A ver, pues claro, es que en Taiga es donde más años, o sea, más tiempo y más cariño le he dedicado. Entonces, la verdad es que si fuera por orgullo, te diría que Taiga. Y más que por el producto, que también es otro tipo de orgullo, pero por el equipo, por el proceso de trabajo, por todo lo que rodea al producto.
Importante eso.
Súper importante. Por ser open source, para mí es un orgullo trabajar en una herramienta open source. Entonces, sin duda, Taiga, vamos. Y bueno, pero en lo personal, tengo mi proyecto que se llama Coco Material, que es de ilustraciones, que también es open source.
Son muy, muy guays.
Sí, me estáis dando unas ganas de googlear según estáis hablando.
Que, pues eso, es una biblioteca de ilustraciones. Te las puedes bajar gratis en SVG o PNG. Y o sea, lo interesante es que intento que sean diversas, feministas, ya por ende. Y nada, y como es mi proyecto personal, pues hombre, la verdad es que también podría hablar y hablar y hablar todo el rato. Así que me callo ya porque si no. Sí.
No. Vamos a añadir links en este podcast para que luego puedan verlo.
Sí. Lo que comentabas antes de que estás orgullosa de lo que has hecho en Taiga, no tanto por el proyecto o por el producto, sino también por el equipo, me parece súper interesante porque, claro, cuando la gente empieza a estudiar diseño, parece como que, bueno, pues tengo que hacerlo todo pixel perfect y los colores y la tipografía y no sé qué. Y es como, sí, cuando empiezas, pues eso, a ver, necesitas una base porque al final eres diseñador. Pero con el tiempo es todo eso, las relaciones que tienes con la gente, pues si tienes varios frontends, cada uno va a pensar de una forma diferente y tienes que saber cómo comunicarte con ellos y es muy importante la relación que creas y mola mucho cuando trabajas en un equipo en el que estás a gusto.
Que justo en este, es que realmente construimos eso juntos, o sea, desde el primer momento hay una comunicación constante entre, bueno, el equipo de diseño incluso, entre nosotras, y con el equipo de front y de back, en cualquier momento es, oye, mira, es que estoy pensando esto, ¿cómo lo ves? Ah, pues yo creo que pues me parece muy bien, todo el tiempo, entonces es como una familia, ¿sabes? Que hace crecer algo junto y es muy satisfactorio. Sí, totalmente.
Qué bueno. Qué bonito. A veces no lo tienes, ¿eh?
Y
a veces tienes un producto que te emociona mucho, pero un equipo horrible. Y yo, si tuviese que poner esas dos cosas en la balanza, también me quedo con que el equipo sea maravilloso.
Sí.
Hace tu vida...
mucho mejor,
mil veces mejor.
Porque yo creo que con eso ya el producto... O sea, tiene que nacer bien, o sea, de alguna manera, ¿sabes? Aunque sea un producto aburrido, da igual, tú lo haces mejor, porque hay amor.
Sí, se transmite, ¿verdad?
Se transmite, sí.
Es muy chulo, Esther, que mientras hablas se ven los pajaritos de fondo y...
¿En serio?
Mola mucho, sí.
Vale, ok. Te voy a decir, cierro.
No, es muy guay, mola mucho el escucharlo. Ambiental. Es súper buen rollo.
Sí. Te queríamos preguntar, Esther, porque tú tienes carrerón, llevas muchísimos años en el mundo de diseño, ¿podrías contarnos cuál es el desafío más grande con el que te has encontrado a lo largo de estos años?
Pues, a ver, déjame pensar. Mira, no podría quedarme con uno, porque la verdad es que hay muchos retos, pero así lo más reciente, por ejemplo, y ha sido importante, es aprender a delegar y a compartir las propias tareas de UX. Porque, o sea, yo a lo largo de mi carrera he estado siempre con mi proyecto en la que yo era la única UX. Entonces, uh-huh. El equipo era multidisciplinar, yo compartía, a lo mejor había alguna persona de visual, pero tú tenías tu territorio y podías hacer las cosas como tú quisieras, tal. Pero más recientemente he tenido que compartir más, ¿no? Esas tareas, hay varios diseñadores y todos tienen que ser coherentes entre unos y otros, y entonces pues es un continuo debatir entre todos el camino a elegir, ¿no? El camino a seguir. Y aunque cada uno tiene su tarea y su decide, ¿no? Al final tiene la responsabilidad sobre algo, pero hay muchísimo más debate, es como un design critique constante. Y es muy enriquecedor porque es que son mucha gente viendo el mismo problema a resolver, pero también es cansado y también hay que gestionar ahí mucho, ¿no? De saber tratar los problemas y está siendo un reto. Pero bueno, un reto muy, muy bonito, la verdad. Me está gustando mucho. Ese es uno. Y luego, el estar al día, no sé si os pasa a vosotras, pero es que, oh Dios mío, no puedo estar al día de todo. Todo el tiempo, o sea,
es agotador.
Estaba ahí súper interesada y emocionada con la accesibilidad y ahora salta la inteligencia artificial y es, oh Dios mío, y ahora explota por ahí otro mundo. Estás ahí a todo lo que da, ¿vale? Con varias manos. Es una locura.
Sí.
Yo creo que, no sé, vamos, nos pasará lo mismo, ¿no? Porque es que es horrible.
Sí, yo a veces ya incluso digo, no quiero ya actualizarme. Ya como, ya me planto, soy diseñadora.
Efectivamente.
Y no puedo seguir con todas las tendencias. Y es que es abrumador y agotador. Y sí. Al final o priorizas o acaba con tu salud mental.
Sí, total. Pero el caso es que es que las tienes que incorporar, por ejemplo, la inteligencia artificial, es que, sí. O accesibilidad, ¿no? Que cada vez está también mucho más, iba a decir, no es tendencia, es que es algo necesario, ¿no? Sinceramente. Entonces, es que lo tienes que incorporar sí o sí, pero es verdad que hay algunas cosas que decides alejarlas porque es que ya es imposible.
Sí, hay que priorizar.
Sí. Y una cosa más, que esto ya es como del futuro, ¿no? No sé si os pasará a vosotras, pero yo empiezo a preocuparme por envejecer con dignidad en mi carrera. Porque es como la parte de madurez, ¿no? de la tu carrera y sobre todo además relacionado con esto de estar al día constantemente. O sea, ahora ya casi no tengo la energía, pero ¿y en el futuro? O sea, dentro de 15 años, o sea, ¿cómo voy a estar yo haciendo esta labor de ponerme al día? Y es que es necesaria. Y yo me agobio, ese es el reto, ¿no? El saber cómo hacerlo, pero me preocupa, la verdad.
Yo hace unos años que soy la mayor de los mayores en los equipos y el CEO de la empresa pues tenía 20 y pico y claro, pues eres la señora, la señora allí, claro. Y no sé, a mí se me hace muy raro también por el tema de las dinámicas, no sé, antes como, pues a lo mejor era porque yo era la joven y éramos todos jóvenes, pues era como más fácil encajar con cosas, ahora pues tú tienes cada uno con su rollo y Lo que sí que veo es que luego, claro, te pones a contratar y ves la gente nueva que aparece y sí, absorben cosas mucho más rápido, pero yo a más lo pienso, más quiero trabajar con gente que lleve ya tiempo en esto. Porque, no sé, o sea, toda la experiencia que tienen en trabajar en proyectos diferentes, todo lo que han aprendido, no sé, esto de volver a hablar de chorradas. O sea, de cosas, no chorradas, pero cosas súper básicas, es como, pero en serio, tenemos que tener esta conversación otra vez. Y claro, y te viene otro y es como, pero esto no sé qué, yo, mira, eso lo hablo con cada fronte con el que trabajo. O con cada PM con el que trabajo. O sea, podemos ya dejar esto y seguir al siguiente nivel. Y me pasa ahora que la gente con la que trabajo en esta empresa sí que llevan bastante más tiempo. Y es que es súper fácil, porque es como...
Si te mueves una ceja ya saben exactamente
claro,
lo que...
Claro, es como no hace falta ni que hablar con ellos casi. Sí. Y es como, pues sí, es que parece tener en la mente. Y ahora lo siguiente, en vez de estar eso con esta bola todo el rato. Pero... Sí,
no quiero hacer de menos la experiencia, por supuesto, eso es maravilloso. Es simplemente, yo si voy a tener la energía, no sé, me imagino ya con qué edad se jubila uno, pues con 60 y pico, o sea, ¿os imagináis con 60 y pico todavía? O sea, no lo sé, no sé.
Yo no sé si me voy a poder jubilar, ¿eh?
Bueno, eso es otra conversación. Y os iba a decir, ¿os imagináis este podcast cuando tengamos 65 de cómo ha sido crecer como diseñadora sí. durante todos estos años?
Espera, que si me quito la dictadura aquí.
Si es que seguimos siendo diseñadoras, quién sabe.
Sí, son preocupaciones normales, pero me imagino que lo haremos y lo haremos bien.
Sí. Yo te iba a preguntar, Esther, porque has mencionado un reto que es el de ser la única diseñadora y de repente tu equipo crece y tienes que compartir tareas y alinearte más con el equipo y delegar. Y ahí mencionaste también que estabais haciendo como una design creed constante sí. del trabajo. ¿Qué otras cosas te han funcionado ahora que es un equipo más grande y tenéis que colaborar? ¿O qué cosas has dicho? Mira, esto no es productivo porque estamos diseñando por comité constantemente y no se puede avanzar. O no sé, cuéntanos un poco más sobre eso.
En general, tenemos muchísimo tiempo de reuniones. Eso es así. Me gustaría que no fueran tantas. Pero es verdad que nosotros le llamamos, en vez de design critique, le llamamos aquelarres. Sí. No, o sea, somos tres diseñadoras, aunque ahora acaba de entrar un diseñador. Así que lo aceptaremos con los brazos abiertos. Pero creo que son muy productivas. O sea, siempre salimos muy contentos todos. O sea, que son necesarias y además te unen, ¿no? Te sientes parte de un equipo. Y sobre todo eso, la sensación de que mucha gente está mirando el problema y que a ti se te pueden pasar mil cosas. Y además empiezas a entender que cada una tiene su especialidad, ¿no? Dentro de ese aquelarre, ¿no? Está la persona que se acuerda de todos los casos corner que hubiera en el mundo. ¿Y si el usuario hace no sé qué, pero no le ha dado a no sé cuánto? Y tú, claro, no se te ha ocurrido eso porque es una locura, ¿no? Luego está la otra parte, la otra persona que se acuerda muchísimo o tiene en mente el tema de la accesibilidad. Dice, oye, pero acordaos de no sé qué. Entonces es que es hacer el producto muchísimo mejor, porque es que mucha gente está revisando. Entonces realmente es un buen camino, pero se emplea mucho tiempo. O sea, el decir, pero ¿cuándo voy a trabajar si estoy siempre reunida? Pues es que eso yo creo que le pasa a muchísima gente de todas formas. Ahí estamos. Ahí no tengo todavía... Bueno, sí, fuimos a un evento en el que no me voy a acordar el nombre, pero una persona hizo una presentación sobre no meetings, estaba por ahí colgado en internet, súper valioso, con tips para reducir la cantidad de reuniones que tienes en la empresa. Lo que pasa es que es muy interesante, pero toda la empresa tiene que estar alineada y tener el mismo objetivo y las mismas acciones, ¿no? Sí. Para solucionar el tema. Pero vamos, que y bueno, lo tenemos en mente y estamos intentando ponerlo en marcha, pero es difícil.
Yo, si a mí una reunión no me viene con agenda o no me pone por qué tengo que atender a esa reunión...
Ah, pues eso era parte de lo que decían esta gente.
Yo la rechazo directamente. Y si de verdad es necesaria, te escriben de, oye, Diana, la has rechazado y te necesitamos por esto. Y yo, pues haberme dicho que me necesitabais por eso. Y entonces ya me uno. Y aún así, a veces me tengo que bloquear 2 horas en el calendario para poder trabajar, porque si no es imposible, de constante en reunión.
Nosotros tenemos un día concreto que decimos, este día es foco total. Aún así aparecen cosas, pero por lo menos, está puesto ahí. Este día es foco.
Sí. Es gracioso porque nosotros la empresa nos lo puso. Y claro, para marcarlo tienes una reunión. Entonces el calendario te salta diciendo, recuerda que hoy es el día sin reuniones. Y es como, déjame vivir.
Una reunión para recordarte que no hay reuniones.
Sí, sí, sí. Claro, porque tienes que ponerlo en el calendario de alguna forma, pero es como súper irónico que sea la reunión de las no reuniones.
Wow. Hay una cosa que yo hago, que trabajamos con metodología Agile, tenemos el daily pues a las 9:30 o así, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez estamos intentando trabajar antes, levantarnos antes y trabajar antes, porque esa mañana, hasta que no es el daily, es como cascarón de huevo, ¿sabes? Nadie, o sea, tú llegas y dices hola, buenos días y tal, pero ya todo el mundo trabaja y nadie se interrumpe ni nada. Es a partir del daily cuando ya empiezan las conversaciones, oye, mira, a ver, esto, míralo conmigo, tal. Entonces, cuanto más tiempo estés en esa mañana, más tiempo de foco tienes. Y entonces yo he observado que la gente cada vez se levanta antes. Yo ahí lo digo. Eso tiene que ser por algo.
Todo me mundo... gusta el truco, pero soy muy dormilona.
Ay, no, yo también, pero
a mí se me falta. Oye, Esther, sabemos que estás súper contenta en Taiga, pero seguro que tenemos gente que nos escucha que está buscando trabajo. Entonces, como tú llevas mucho tiempo en esto, suponiendo que estuvieses buscando curro ahora, ¿qué cosas son las que valorarías más y qué serían red flags para ti, para que lo tengas en cuenta?
Pues mira, yo creo que aún así de vez en cuando aparecen ofertas de trabajo y les echas un vistazo, yo qué sé, por curiosidad, ¿no? Y yo evitaría totalmente los palabras, el rollo este ambiente dinámico. Yo me echo a temblar, no sé vosotras, pero vamos, yo cuando veo en trabajar en un ambiente dinámico es, bueno, adiós, vamos a ver otra cosa. Pero vamos, en
dinámico
general...
Dinámico es igual a caos.
Es igual a caos o igual a... vas a tener que, yo qué sé, trabajar aquí día y noche, no sé.
Es como los anuncios de Idealista, buscar curro, que es como hay palabritas que sabes de estudio muy cookie, 10 metros cuadrados.
Sí.
Oye, ¿qué más palabras evitas en las ofertas de trabajo? Dime alguna más.
A ver, déjame pensar. Bueno, en general, a mí no sabría qué decir, pero son palabras que tú cuando lo lees dices, esta es. O sea, ahora mismo ya no sé, pero vamos, son llamativas, ¿no? De estas que son vacías, que ocultan algo, pero que es que lo ves, ¿no? No sabría decirte ahora mismo, pero me acordaba de ese, pero no sé. Pero bueno, en general, por ejemplo, que haya lenguaje inclusivo, bueno, también que la empresa te encaje, ¿no? Por cultura, ¿no? Pero yo hablo por mí. Si tiene lenguaje inclusivo, pues ya ves que hay un cierto cuidado en que el equipo sea diverso, en que, bueno, un cierto cuidado por las personas, ¿no? Que hay ahí, que no es una cárnica. Yo ya, claro, hace mucho tiempo que no lo busco, pero cuando estaba en ese proceso miraba cómo era el equipo, a ver si realmente había diversidad en el equipo. Porque una cosa es que te lo digan, ¿no? El equipo, sí, tal, pero luego lo miras y son, por ejemplo, todos chicos y una chica en administración, ¿sabes? Y bueno, pues a lo mejor no pasa nada, puedes estar cómoda ahí, pero bueno, pues si es un equipo diverso vas a tener referentes y un poco más de sentirte cómoda ahí, ¿no?
Sí, es más enriquecedor.
Sí.
Has dicho la palabra cárnica y yo creo que mucha gente no... Bueno, yo hasta hace relativamente poco no sabía ni lo que era, lo aprendí por Silvia. ¿Podéis explicar una de las dos qué es una cárnica? Porque ahora ya lo sé, pero me gustaría compartir ese conocimiento.
Esther, toda tuya.
Pues son las empresas en las que eres carne. O sea, no te cuidan en absoluto, o sea, no están pensando, eres un recurso, ¿no? No eres una persona. Hablan así, ¿no? Con esa terminología, pues... sí, a poner este recurso allá, y bueno, pero sí que somos personas y somos hoy Esther o fulano, mengano.
¿Cuántas horas le ha dedicado este recurso a este proyecto?
Eso es. O sea, hay un tipo de... Bueno, pero aparte del lenguaje que se use, pues son gente como no tienen cuidado por los empleados, pues es echar las horas extras que tengas que echar, no te las voy a pagar, por supuesto, son unas condiciones pues de esclavitud. Y eso es una cárnica. Un sitio que quieres evitar, 100%.
Este es un red flag.
Totalmente, totalmente.
Qué guay, gracias por explicarlo.
Para eso es importante también, bueno, yo cuando estaba en España, la verdad es que me daba más cosa, pero aquí se hace mucho lo de, cuando estás haciendo una entrevista, pues hablar con gente que esté trabajando en ese sitio para enterarte también, porque hay muchas veces que tú ves la oferta, tiene una pinta estupenda, luego hablas con alguien y es como, no sé, está pirando todo Cristo aquí porque esto es un infierno.
Sí, una de las cosas que me ha pasado por haber estado tanto tiempo en esta empresa es que, y es tan horizontal, que hasta hace poco no teníamos a nadie de recursos humanos. Entonces nosotros éramos los que hacíamos las entrevistas, los que bueno, mirábamos currículos y tal. Entonces, haciendo una entrevista, pues una persona dijo, bueno, pero ahora cuéntame, de verdad, ahora como, cuéntame qué tal es, no me vendas la moto, ¿no? Cuéntame cuáles son las cosas malas, cuéntamelo todo, ¿no? Es un poco ese mismo preguntar. Lo que pasa es que lo hizo en la entrevista porque, claro, no vio la oportunidad de hacerlo en otro momento, ¿no? Pero lo hice, nosotros pues, le contamos ahí lo bueno y lo malo. Estuvo muy bien.
Qué bien, una honestidad a tope.
¿Acabó en la empresa esa persona?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, no tiene nada que ver, pero bueno, digo yo, o sí, no sé.
No, pero
sí.
O sea, preguntaba porque supongo eso, que también que le contaron ustedes los puntos positivos y negativos, también como te da buen rollo. Es como, oye, pues esta gente no me está vendiendo la moto, me está explicando realmente cómo es, sí. Y luego a raíz de eso yo elijo.
Sí, 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 sí. Bueno, otra cosa importante, yo creo que de las ofertas es que haya mucha transparencia con el sueldo. Hay gente que es que hay empresas que no lo ponen pues por costumbre y no lo sé, pero yo creo que debe ser, ¿no? Porque yo no soy una persona que está por debajo de la oferta de trabajo. Hay un contrato entre dos personas, entre bueno, una empresa y una persona. Estamos en igual de condiciones. Tú quieres un empleado y yo quiero un trabajo. Entonces, pues dime las condiciones. No me tengas ahí en ascuas hasta el último momento, porque es que el sueldo es un tema importantísimo, vamos, que no, a lo mejor me interesa muchísimo, pero es que yo tengo que pagar mi hipoteca, ¿sabes? Y lo que sea, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuánto me vas a pagar?
Sí, incluso ya una vez estás en la empresa, ¿no? A veces no sabes cuánto puedes pedir de más o cuánto no. Ya no solo fuera buscando trabajo, sino cuando estás en la empresa, que haya transparencia del salario, sí. Es importantísimo.
Sí, hay una cosa que hace en mi empresa, que es intentar igualar los sueldos de todo el mundo. Entonces, ahí ya no hay una necesidad de tener que luchar y venderte tú para subir sueldos, sino que van subiendo paulatinamente a lo largo de los años, más o menos todos por igual. Uh-huh. Y eso te da cierta tranquilidad.
Claro. A mí sí, me gusta. Sobre todo también saber que va a haber una subida de sueldo, ¿no? Que no tienes que luchar, sí, a capa y espada para que eso ocurra.
Eso es. Hay una revisión todos los años y ahí pues se habla y normalmente te suben algo. Está bien.
Qué bien. Y así para ir cerrando la conversación, que nos está encantando, me lo estoy pasando muy bien. Y como decía Silvia, me encantan tus pajaritos de fondo. Sí. Me dan mucha tranquilidad. Con tu carrera así de diseño y todos estos años, desde que empezaste el diseño en Bellas Artes y mirando toda esta progresión que has ido teniendo, en retrospectiva, ¿qué recomendación te darías a ti misma si estuvieses otra vez en esos días iniciales del diseño?
Ahí hay una cosa que la verdad es que yo no sé si antes lo había y yo no lo sabía, pero que ahora desde luego que sí lo hay, son las mentorías. Yo estuve tan perdida al principio, tan perdida, que ahora que veo que esas plataformas de mentoring que puedes acceder a ese conocimiento, a esa experiencia de un montón de gente, pues yo abusaría de eso, como estaría, no sé, hablando con gente que te puede dar una visión amplísima del mercado laboral, de procesos de trabajo, de ofertas, de empresas, te pueden contar mil millones de detalles, de no sé, muchas cosas para sentirte un poco más ubicada. Yo eso sería lo que más, claramente.
Ahora me acabas de inspirar. Y es verdad que incluso podría estar ahora mismo yo usando esas mentorías. Y
totalmente.
No, no me lo he planteado tanto, porque como ya no soy junior, no me veo a lo mejor pues, usando esas plataformas, y hay tantos skills que todavía quiero aprender y crecer, que me acabas de inspirar, me lo voy a pensar.
Me alegro, yo tampoco lo estoy usando ahora, y también es que lo tengo últimamente en la cabeza, de, ¿y esto lo debería hacer? Es que me vendría genial. Sí, sí.
Qué bueno. Guay.
Te trajimos aquí porque nos conocíamos, pero como queremos traer a más gente y qué mejor que las invitadas para que nos propongan a gente nueva, ¿a quién crees que deberíamos invitar para que sea honesta con nosotras?
Veréis, es que tengo una lista infinita de gente.
Perfecto. Uy, danoslas todas.
Sí, sí, sí.
Pues es que, mira, empezando por todas mis compis que son maravillosas, pero además con diferentes... como estilos, ¿no? De, o sea, que pueden aportar aquí diferentes visiones. Pero mira, tengo aquí para ofreceros. Pues, por ejemplo, a Miriam. Miriam es UX, también conmigo, en Taiga. Y es una mujer que se ha formado más recientemente. Y entonces se ha podido formar de manera formal bien, ¿no? Por ejemplo, creo que en la nave nodriza. Y ella ahora mismo forma a otras personas. Y es una tía...
Qué bonito.
Sí, sí, muy mucha capacidad, ¿no? De trabajo y de, bueno, en general, ¿no? Y además una tía, bueno, es canaria, de hecho, y una tía muy divertida. O sea, os encantaría.
Así somos.
Así, sí, sí. Luego os voy a proponer a Esther La Torre, que lo interesante es que ella, bueno, en mi empresa Caleidos hace dos productos, Taiga, que es la que estoy yo, pero la otra es una herramienta de diseño que se llama Penpot, OpenSort. Y entonces ella es una diseñadora diseñando una herramienta de diseño. Entonces, pues os puede dar una visión interesante. Además, es un amor de persona, un amor. Y una diseñadora y una ilustradora maravillosa, de verdad. Traedla, por favor. Y bueno, cualquiera de mis compis, de verdad, que merecen estar aquí.
Bueno, Esther, y si no fueses diseñadora, ¿qué serías?
Pues me encantaría ser mitad y mitad ilustradora y jardinera. Eso me encantaría. Lo del jardinero es una cosa descubierta hace poco, pero estoy totalmente fascinada, entusiasmada con mi huerto.
A tope. ¿Qué tienes en el huerto? Cuéntanos.
¿De verdad quieres abrir este melón? Melón, literalmente. Pues mira, tengo cuatro huertos rotativos. Que es que, bueno, son pequeñitos, pero... Lo bueno es que cada producto saca unos nutrientes de la tierra, ¿no? Que cuando los vas rotando, pues el siguiente los repone, ¿no? Entonces siempre tienes la tierra con nutrientes. Claro. Tengo muy poquito de cada cosa, vaya que tengo aquí el terrenazo, pero no, tengo muy poco, pero me encanta. O sea, no había, yo era de estas que se me morían todas las plantas de toda la vida. Bueno, sí. Pues ha sido tener un jardín y empezar a cuidarla. Bueno, me estoy flipada, estoy fascinada total.
Bueno, pues muchísimas gracias, Esther, por pasar este rato con nosotras, y ha sido un placer.
Y nos vemos los bares.
Sí. Además, bueno,
los huertos.
Los huertos.
Claro,
los huertos.
Sí, no, nos visitamos los huertos.
Y nada, muchísimas gracias a vosotras. La verdad es que ha sido un honor, me lo vas a genial. Pensé que iba a sufrir mucho de estrés por hacer un podcast, mi primer podcast, pero ha sido muy, muy guay, la verdad. Muy
sí,
guay.
Muchísimas gracias, Esther. He aprendido un montón. Gracias.